El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
¿Por qué es importante el riachuelo? ¿Por qué es tan importante el riachuelo? La pregunta es para Adrián Dubinsky, licenciado en Historia, integrante de la Coordinación de Cultura y Patrimonio de Acumar, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto es una historia inmensa. Y Adrián es un especialista en este tema. Pregunta, ¿te acordás de la pregunta que hice al principio, Adrián?
¿Cómo estás, Blanca? Sí, mucho gusto, bien. Bueno, a ver, la importancia del riachuelo es bien diferente la que tuvo que la que tiene. En algún momento el riachuelo fue importante porque fue, en sus orígenes, espacio de fundación de la Ciudad de Buenos Aires.
Y sí.
La primera fundación, la de Pedro de Mendoza, llega por el riachuelo. Sí. Si bien no hay dato concreto de dónde se fundó, no quedaron vestigios de esa primera fundación, el riachuelo fue el sitio fundacional por excelencia. Entonces, en un primer momento tuvo esa importancia, ¿no? El lugar de asentamiento de la conquista. Pero también es importante aclarar que el riachuelo estuvo habitado desde hace aproximadamente 7.000, 8.000 años por pueblos querandíes. Ahí estaban los pueblos querandíes. Hay unas excavaciones muy interesantes que hicieron en su momento Rusconi, un arqueólogo Rusconi, y hoy por hoy la sigue Camino, que hay dos sitios arqueológicos, uno en Puente La Noria y otro que es en lo que ahora es Parque Sur. Entonces siempre estuvo habitado y, como todo río, fue un elemento de vida, un elemento vital para que se establezca una comunidad. Después, con el tiempo, también fue vital por un tema comercial. Argentina, cuando es el boom del modelo agroexportador, el riachuelo ofició como primer puerto, si se quiere, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El primer puerto de dragado que se hace en esa parte, porque Buenos Aires no es un puerto natural. Digamos, claro, cuando acá, digamos, estaba el fuerte y en la época de la colonia, los barcos llegaban hasta casi una legua de la orilla. Y después bajaban, habrás visto esas imágenes de pintores del siglo XIX, de Pellegrini, por ejemplo, esos bueyes que tiraban carretas con unas ruedas enormes.
Sí.
¿Viste? Porque, digamos, para incluso las personas tenían que desembarcar acerca de una legua del río adentro, porque no es un puerto natural. Digamos, hubo que hacer un trabajo de grado muy importante. Entonces, primero fue asentamiento humano. Después, espacio de conquista. Después, espacio comercial, para que Argentina sea parte, según de División Internacional del Trabajo y de modelo agroexportador. Y hoy por hoy, tiene otro tipo de función el riachuelo, porque después de haber sido contaminado tanto tiempo, yo te puedo asegurar que hoy, primero, puede brindar un servicio ambiental. Sin ningún tipo de duda, en una ciudad como Buenos Aires, tiene que brindar un servicio ambiental. Y por otro lado, es un espacio absolutamente lúdico para ir a recorrerlo, pasearlo. Creo que vos hiciste tu experiencia al respecto.
Ahora vamos a hablar.
Y la verdad que es un espacio que hoy por hoy es vital. Y algo muy importante, Blanca. La otra vez, nosotros, entre todos los trabajos que hacemos en Acumar, que seguramente iremos charlando, una de las partes son prácticas profesionales que hacen estudiantes a veces.
Ajá.
Entonces vinieron unos chicos de la FADU. Y hablando, son un grupo de 4 o 5 estudiantes, hablando con ellos y ellas, ninguno de ellos conocía el riachuelo. Y a mí me llamó muchísimo la atención tener un río tan hermoso en nuestra ciudad de Buenos Aires y que hayan cantidad de pibes de 20, 24 años que no lo conocen, que nunca fueron.
Es verdad, ¿eh?
Y la pregunta era, ¿por qué? Esto me preguntaba yo. Y claro, la cantidad de imaginarios negativos que están asociados a riachuelo hacen que la gente no vaya a riachuelo, lo ve como una zona oscura, oculta, sucia, peligrosa. Todos los imaginarios negativos se han depositado de espaldas a la ciudad y sacándole un río a la ciudad, porque pareciera que no lo tuviera, ¿no?
Y aún parece, porque está todo de espaldas.
Exactamente, ¿no? Más allá del río La Plata, inmenso. Digo, ese riachuelo dicho así también parece despectivamente, ¿no? Pero bueno, no es así, ¿no? Es un río vital, es un río con vida. Yo invito a... Porque una cosa es que te lo cuente yo, vas a tener la camiseta puesta, amás el riachuelo y por eso decís esto. Yo invito a confrontar mis palabras con una invitación a quien quiera, a que vaya y pasee y que lo vea de motus propio, ¿no?
Claro, claro. Sí, pero además de la importancia de que tuvo como puerto, eso es lo que vos decís, estar rodeando la parte de la ciudad.
Claro, claro.
Gran parte de la ciudad y provincia.
Claramente. ¿Eh? Y aparte, también el Riachuelo nos habla, si hacemos un caminito para atrás, de un proyecto de país que no fue, de un proyecto de ciudad que no fue. Porque cuando se hace el puerto de Riachuelo, en 1876, 75, 76, se hace el primer dragado y el primer puerto del Riachuelo. Primero que ahí colisionaban dos proyectos diferentes de puerto, ¿no? Uno del ingeniero Huergo y otro del ingeniero Madero, ¿no? Había dos posibilidades de hacer un puerto. Fue una disputa muy, muy famosa en la época, un debate muy grande de dónde y de qué manera hacemos el puerto. Pero una vez que se establece el puerto en La Boca, ese puerto dividía a la ciudad en dos, pero las dos orillas eran casi un espejo, de alguna manera. El tipo de vida, la composición social, las formas de trabajo, tanto del lado de lo que hoy conocemos como Avellaneda, y en ese momento Barracas al Sur, ¿no? Lo que hoy es Isla Maciel, Avellaneda, y del lado de las Barracas, del lado que actualmente es Barracas, o de La Boca, había... una cantidad de vida y de trabajo que eran espejo. Si uno veía desde, imagínate que hubiera un Google Earth en esa época o un dron en esa época que pudieras elevarte, hubieras visto dos orillas desarrollándose en el mismo sentido. Entonces, si ese proyecto de ciudad, de país, hubiera continuado como fue, hipotéticamente esto, por supuesto, ¿no? Pero lo más probable es que desde arriba hubiéramos tenido una ciudad de las características que tiene por ahí París, con el Sena por el medio, ¿no? Y con dos orillas, o el Támesis con dos orillas, espejadas prácticamente. Entonces, eso fue una posibilidad de país que tuvimos, ¿no? Con un tipo de ciudad que tuvimos. Recién empieza a ser esta idea de frontera de la ciudad de Buenos Aires, más o menos cuando se hace la General Paz, que se empieza a acercar de una manera a la ciudad de Buenos Aires y a tomar la forma definitiva que tiene hoy, ¿no? Si bien en 1880, en la federalización de la ciudad de Buenos Aires, empieza a tener este sentido de cerramiento cuando se incorporan en 1887 Flores y Belgrano, que eran otros partidos, eran partido de Flores y partido de Belgrano, no eran parte de la ciudad de Buenos Aires, era parte de la provincia. Cuando se incorporan esas dos y después finalmente, en la década del 30, cuando se empieza la General Paz. Ahí el Riachuelo toma sentido de divisoria, de frontera, de una allá y una acá. Hasta ese momento eran dos orillas dialogando continuamente y de eso habla la cantidad de puentes que hay a lo largo del Riachuelo, ¿no? Claro. Porque nosotros por ahí conocemos el más conocido, el Puente de La Boca, pero bueno, está el Puente Ezequiel de Monti, que es el viejo Puente Alsina, que ahora se llama Ezequiel de Monti. Después si querés hablamos de por qué. Pues por ahí algunos se deben acordar y otros no tanto de los nombres, de los puentes y por qué. Entonces había una posibilidad de ciudad con un río en el medio de la ciudad, ¿no? No corrida hacia el norte como fue después. Pues después finalmente gana el proyecto de Madero, ¿no? Con un contubernio con el gobierno, digamos, si se analizara en perspectiva, ahí hubo un caso claramente de contubernio. Madero era un hombre allegado al poder. Entonces obtuvo la concesión de un puerto, que fue Puerto Madero, que empezó a correr el puerto de la ciudad hacia el norte, ¿no? Digamos, desde La Boca a lo que hoy es Puerto Madero. Y además un puerto totalmente obsoleto. Duró 20, 25 años ese puerto y hubo que hacer otro puerto nuevo, el puerto actual, porque ese ya era viejo. O sea, cuando Madero lo proyecta, el formato de puerto en esclusas, ¿viste? Como tenés las diferentes piletitas que parecen conectadas, eso ya era viejo. Eso ya era de modé. En otros lugares del mundo ya no se usaba. Se usaba el puerto en espinel, digamos, en como un peine, ¿viste? Que es el puerto actual, con esclusas y entradas.
Ahora, ¿vos creés que si se hubiera concebido de otra manera, ¿no? La estructura y del Riachuelo. Cuando vos decís hubiera sido otro país, Concretamente, ¿en qué estás pensando?
Por lo menos otra ciudad, ¿no? Por lo menos otra ciudad. Otra ciudad. En el ordenamiento, vos fíjate que el Riachuelo siempre fue para la ciudad el lugar del que, el que quedaba en la lejanía. La ciudad se empieza a pensar desde lo que hoy por hoy es el centro de la Casa Rosada, digamos, sí, el centro de la ciudad de Buenos Aires, y los mataderos, ¿dónde quedaban? A orillas del Riachuelo. Toda la porquería que generaba el matadero, la sangre, la grasa, el sebo, iba todo al Riachuelo. Siempre fue lugar depositario los
de residuos.
De residuos. Desde la época de la colonia que se contamina el Riachuelo. No es nuevo y no fue durante el periodo, entre comillas, de revolución industrial que tuvimos nosotros, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Fue anterior.
Fue anterior. Y después tiene una contaminación muy, muy fuerte a partir de, por supuesto, la instalación de industria metalmecánica, las curtiembres, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, Hudson, ¿viste? El naturalista, escritor. Cuando escribe en Allá Lejos y Hace Tiempo, en un libro, él cuenta sus memorias de cuando vivía, de donde vivía él, donde actualmente está el museo, ¿sí? Cerca de Florencio Varela, cerca de Hudson, en Florencio Varela. Y él venía a caballo, por supuesto, a la ciudad de Buenos Aires, la época de Rosas, y él decía que cuando entraba a la ciudad, y la descripción que hace es maravillosa, en el libro Allá Lejos y Hace Tiempo está, dice el olor que había, y le daba impresión la costra de sangre que había en la tierra, y él sabía que llegaba a Buenos Aires por el olor de la cantidad de, imagínate, la vaca le sacaban el cuero y quedaban expuestos ahí la sangre, las vísceras, todo ahí expuesto. Y él decía que también que le llamaba mucho la atención en la imaginación de un chico una imagen dantesca, porque las casas, en vez de tener balaustradas, sí, en vez de tener una pared de qué sé yo, o de plantas o de ladrillos, sí, tenían las cabezas de vacas apiladas con los cuernos mirando para afuera. Con lo cual, imagínate para un chico con una imaginación desmesurada que tenía que tener, sí, entrar en ese lugar con el olor, la sangre apelmazada en el suelo, ¿entendés? Y esas casas dantesco, con las imágenes de los cuernos y los cráneos apuntando hacia afuera, ¿no? Entonces, yo digo que había otras posibilidades de tener un país diferente, una ciudad diferente, donde el río estuviera integrado a la ciudad de Buenos Aires, donde no fuera el depositario de todas las miserias, de todas las basuras, ¿no? La quema de basuras, donde ahora donde está la famosa cancha Huracán y atrás de la estación Buenos Aires. Le llamaban la quema porque ahí se quemaba la basura. Había un trencito que venía por la calle Oruro, actual calle Oruro, no era calle en ese momento, después agarraba Rioja, iba hasta Parque Patricios a la quema y arrojaban basuras y quemaban basura. Como si eso, digamos, fuera un lugar que nunca iba a tener contacto con la ciudad.
Claro.
Era el allá.
Sí.
Era un allá.
No era la ciudad. Bueno, esa concepción explica esa actitud frente al Riachuelo.
Exactamente.
De tantos millones de personas, de donde es el lugar como la cloaca, era el lugar de la cloaca de Buenos Aires. Aún hoy.
Todavía
hay una concepción de que esos lugares.
Total.
No, sí.
Afortunadamente, el camino fue haciendo que estemos en otras condiciones hoy en el Riachuelo, ¿no? No son las que teníamos en la década del 50, del 60, mucho menos la del 70. No te olvides que en el 76 también, cuando llega el golpe militar, que se prohíbe la industria en la ciudad de Buenos Aires, se prohíbe la industria en la Argentina, digamos, proceso de desindustrialización, sí, muy, muy importante. Ese lugar quedó totalmente abandonado, pues había vida en ese lugar de alguna manera, por más que contaminaran, había acciones, vida. En 76 en adelante quedó abandonado, y después todos recordaremos, ¿no? Los 1000 días de María Julia para limpiar el Riachuelo, la cantidad de promesas de las veces que
pero
se iba a
limpiar. Pero ni se empezó, ¿no es cierto?
¿Eh?
O sea, de esos famosos 1000 días de la Alzogaray.
Nunca lo empezaron. Digo, eso.
Pero no empezaron ni un día.
No, siguió contaminadísimo durante muchísimo tiempo.
Tremendo. Y sí, aparte, sí. No es casual, digo, que a los boquenses, uh-huh, a los lleneises, les digan bosteros.
Totalmente.
Porque los bosteros lo pusieron todo.
Cuando se inundaba salía, imagínate.
Todo el olor la pudredumbre.
Sí, sí. Pero eso ahora empezó a cambiar. Lo que está cambiando ahora es increíble. El trabajo que está haciendo Akumar,
sí,
en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, sí,
ya ahora,
sí,
si querés,
de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar en un ratito, porque realmente la cosa está cambiando de fondo, ¿no? Uh-huh. Realmente de fondo. Seguirán recibiendo el término bostero, lobotero,
sí,
y ya lo está asumido.
Porque y hay una reapropiación de eso, igual que las,
claro,
gallinas, ¿no?
Claro, igual que las gallinas.
Vos sabés que hay un mecanismo que no sé cómo funciona, no soy antropólogo, pero acá charlando con vos lo pienso, que siempre en algún momento la palabra despectiva hacia un otro de alguna manera es asumida con orgullo.
Sí,
¿no? Yo me acuerdo siempre en las marchas, en la época de Alfonsín, te estoy hablando, había una canción que decía baila la hinchada, baila, baila sobre el tablón, somos los negros, somos los grasas, pero gorilas no, decían.
Claro.
Está bien la cosa ahí de decir... Digamos, sí, soy negro, ¿y qué?
Sí,
¿no?
Sí.
Y las gallinas hacen lo mismo, digamos, por hoy, cuando yo era chico le decías gallina a uno de River o bostero a uno de Boca, y un tema de discusión, era peyorativo.
Ahora no.
No, ahora hay una reapropiación de eso, ¿no?
Sí.
O como surge, por ejemplo, los grupos, la apropiación de cómo se llaman algunas comunidades, ¿no? La idea del marrón, ¿no?
Sí.
Los marrones que tienen identidad marrón.
Sí.
Se asumen con mucho orgullo de esa manera, ¿no?
Sí.
Así que eso es un mecanismo interesante, como los pueblos se apropian de lo peyorativo y lo usan a su favor.
Tal cual, porque ahora dices, ¿de qué sos? Bostero.
Bostero.
Estamos con Adrián Dubíquil, historiador, trabaja en Akumari, es un especialista en todo el tema tan importante del Riachuelo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y corrales donde el viento viene a huyar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del Fijón. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más tu voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Este célebre tema con una letra excepcional de Enrique Cadícamo, la música de Cobian, la interpretación del polaco Goyeneche, ¿no? ¿Te gusta, no, Adrián?
Sí, me encanta, me encanta el tango, me encanta el polaco, me gusta mucho este tango.
Qué genial, ¿no? Es de Riachuelo, tema del que estamos hablando con...
Totalmente.
El historiador Adrián Dubinsky, que es integrante de la Coordinación de Cultura y Patrimonio de Acumal, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Con él estamos hablando sobre el tema Riachuelo, tema que es fundamental no solo para Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, sino para todo el país.
Totalmente, totalmente. Pero aparte es emblemático, ¿no? ¿Eh? O sea, no es el único lugar que ha estado contaminado, pero sí es emblemático.
Claro.
El tema Riachuelo, por también cómo se dio el proceso de la creación de Acumar, ¿no? Sí. Y cómo se dio el proceso de por qué se está... Más allá de la voluntad política de hacerlo, ¿no? De en algún momento limpiar el Riachuelo, el formato, cómo se llegó a esta instancia, que es muy interesante también el recorrido, ¿no? Porque todo esto empieza con una demanda de la comunidad. Digamos, en algún momento, después de promesas y promesas, años y años de que iban a limpiar el Riachuelo y no lo limpiaban, por un lado está esta fetichización de lo que es el Riachuelo, sin pensar que hay gente viviendo al lado. Claro, el Riachuelo, imagínate, son 64 kilómetros aproximadamente. Sí. Una cuenca, la cuenca hidrográfica, que por supuesto incluye las aguas subterráneas, todos los arroyos y arroyuelos. Empieza en Marcos Paz, Cañuelas, Las Heras, con diferentes arroyos.
A ver,
San Vicente.
Espérate, El Riachuelo empieza
con varios arroyuelos, es vertiente, agua de vertiente, que sale en Las Heras, Cañuelas, Marcos Paz, San Vicente.
O sea, ahí, en todos esos lugares.
Eso es parte de la cuenca Matanza-Riachuelo con diferentes arroyos que empiezan a confluir, a armar lo que se llama el río Matanza.
O sea, pero el nacimiento
es ahí, Cañuelas, San Vicente, Las Heras y Marcos Paz.
Ajá.
Ahí están los primeros arroyos que empiezan a conformar
el Riachuelo.
Exactamente.
Estamos hablando de...
64 kilómetros. Sí, exactamente. 60 kilómetros, ponele.
60 kilómetros.
Exactamente, es largo.
Y más que de Buenos Aires y La Plata.
Exactamente, abarca 14 municipios la cuenca del Riachuelo.
¿14?
14 municipios. Sí,
Bueno.
Es inmenso.
Bueno, ahora te pregunto, Adrián Dubinsky, estos 14 municipios, en la historia de este despiole que es, que lo hacemos, que no lo hacemos, que lo limpiamos, que no lo limpiamos, ¿han participado?
Hasta que no hubo una autoridad de cuenca que unificara un trabajo sobre el saneamiento, no. Porque imagínate, cada municipio hacía lo que quería, lo que podía. Había algunos lugares que controlaban la contaminación, otros municipios que no. Mm. Era todo muy caótico, muy caótico. Mm.
Y entonces Acumar.
Ajá.
Contá qué es Acumar.
Bien. Acumar es la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Sí. Es un organismo estatal, es un ente autárquico y autónomo. Es decir, de alguna manera tiene su propio presupuesto, decide sus políticas. Es un organismo, por decirlo de alguna manera, judicializado, porque tiene que dar cuenta a un juez que va siguiendo la causa permanentemente.
Perdón,
porque,
¿juez de dónde?
Ahora te voy a explicar por qué. Esto nace en... Acumar se crea en el año 2006. ¿Sí? Sí. Esto se crea en el gobierno de Néstor. Pero anteriormente había una causa que se llama Causa Mendoza, por el nombre de Beatriz Mendoza, que era una persona que vivía en el polo petroquímico de Dock Sud y junto con las vecinas y vecinos inició una demanda para el saneamiento de la cuenca. ¿Sí? O sea, pidió al Estado...
En 2004.
Ajá. En 2006 se crea Acumar, pero ya en 2008 la Corte Suprema hace lugar al reclamo y condena al Estado Nacional a hacerse cargo, en un fallo bastante extenso, en el cual tiene que hacer cargo del saneamiento, también de la salud de las personas que viven al costado del río. Mm. Tiene que instaurar lo que es el camino de Sirga, que se llama, que es un espacio de camino libre, 20 metros, 25 metros, no recuerdo bien, a los costados del río. Entonces, el Estado se tuvo que hacer cargo por una sentencia de la Corte Suprema que condena al Estado Nacional a sanear el Riachuelo.
Bien.
Si bien existía en 2006, la sentencia es de 2008, pero en 2006 lo crean. Este ente autárquico y autónomo lo que crea es un proyecto integral de saneamiento ambiental, ¿sí? Que lo que hace es tener un proyecto con distintas etapas en el cual se propone sanear el Riachuelo. Uh-huh. ¿Está bien? Se llama PISA. tuvo revisiones, es de 2006, creo, 2008, y después 2016 hubo, 2010, 2016, actualizaciones.
Sí.
Pero es un proyecto integral de saneamiento ambiental, ¿viste? Que tenemos.
Y se llama PISA. Este proyecto integral.
Sí.
Abarca la limpieza de las aguas, primero sacar todo lo que había, de barcos, sí, hundidos.
Cantidad de barcos, coches que estaban ahí arrumbados. Y después frenan la contaminación.
La contaminación, solamente los agentes de fábricas, contaminantes, de todo lo que sea
de todo tipo, de contaminación. Tiene, sí, que eliminar la contaminación.
Ajá.
¿Sí? Para eso, digamos, hay tres proyectos, hay miles de cosas que se hacen a diario, se limpia todos los días el espejo de agua, tenés todos los días trabajando cooperativas del lado de provincia limpiando las márgenes, o sea, la tarea es diaria, hay movimiento de barcos que van y vienen sacando la basura de sobrenadantes de Riachuelo todos los días y limpiando los márgenes todos los días. Pero después hay tres proyectos grandes que se hicieron, que eso va a tener un impacto fuerte en la calidad del agua. ¿Sí? Esto, ajá, sí, y es un impacto que se va a ver con el tiempo, no lo podés ver de un día para el otro, porque necesitas que haya un proceso de descontaminación para que se pueda medir nuevamente.
Claro.
O sea, yo lo mido hoy, claro, y empecé hoy con ese proyecto, no lo voy a poder medir.
Por supuesto.
Que consta de tres cosas. ¿Querés decir las cuentas ahora?
Son tres cosas. Rápido, a ver.
El primero de todo es el traslado del mercado de Hacienda Liniers. Es una demanda histórica.
Pero ya se fue.
Ya se fue, está en Cañuelas.
Está en Cañuelas.
Y ahora después te cuento de cada uno en particular.
Sí.
Un polo curtidor para sacar las curtiembres de los costados.
¿Que todavía están?
Ya está funcionando el polo curtidor.
¿Fueron?
Ya está. Existe el polo curtidor.
Ajá.
Y después el otro, que es el más importante, es el sistema Riachuelo, ¿sí? Que es el conector margen izquierdo, porque cantidad de cloacas todavía daban a Riachuelo.
Y siguen dando.
Ahora, algunas todavía están dando, pero hay un caño que el año que viene va a estar en funcionamiento. Es un sistema, el sistema es un caño, imagínate, inmenso,
sí,
que va a conectar todas las cloacas que ya no van a ir más a Riachuelo. Uh-huh. Van a ir a ese caño inmenso, grandote. Ese, ajá, caño va a llevar todo eso a una planta de tratamiento en la Endoxud.
De los residuos.
De los residuos. Ahí va a tener un tratamiento, después con otro caño gigante va a ser expulsado de Río Plata, pero ya tratado.
Ajá.
Entonces se elimina cerca del 70%, esto lo dicen los técnicos, ¿no? 70% de la contaminación es contaminación orgánica de Riachuelo y por
ahí.
O
sea que estamos ante...
10 años fue esta última obra,
¿eh? Un nuevo Riachuelo.
Esta obra, sí, duró 10 años, así que llevó tiempo.
Adrián Dubinsky, licenciado en Historia y especialista en el tema fundamental del Riachuelo.